En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos los de Hoy en Madrid, dispuestos a comenzar nuestra segunda hora. Os recuerdo que tenemos unas cuantas, cuatro, que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y que nada, en cuestión de un ratito vamos a viajar.
Sí, sí, además hoy vamos a viajar, ¿no? A sitios donde son muy bonitos,
Sí.
Los dos destinos, pero sitios donde sobre todo hay muy buena gente, La gente de estos sitios acoge muy bien al turista, y en estos dos sitios se come, vamos, fenomenal,
En los dos sitios estaba yo pensando que también la lluvia hace acto de presencia. Una parece más que otra.
Hombre,
pero
claro.
Es que la última vez que estuve en Mérida me cayó el diluvio universal.
¿Y qué? ¿Y qué?
Nada, no, que fue muy bonita.
De ese pedazo museo que tienen.
Sí.
Que te puedes estar cuatro días metido en el museo.
Sí, pero pobrecitos aquellos que se encargan del mantenimiento del anfiteatro y del teatro, que cuando fuimos al día siguiente estaban los pobres raspando todo el lodazal que se había creado y que se había quedado metido, y al día siguiente volvió a caer otro diluvio universal. Y a mí me dio una lastimita, me dio una pena, porque dije, qué manera de trabajar un poquito en balde. Así que yo desde aquí les mando un beso muy fuerte. Les digo que les estaba quedando muy bonito todo ese lodazal que estaban retirando, pero que sí, que también llueve en Mérida, hay bastante,
no solo en Asturias, en Mérida,
que
enseguida.
Es el segundo de nuestros destinos.
Digo que en Mérida enseguida, ¿no? Vamos a visitar el monasterio de Loriana. Por cierto, un saludo, un beso, abrazos a todos los extremeños que vivís aquí, en la comunidad de Madrid. Qué bien se come en Extremadura. Y que bueno,
qué
y en Asturias,
jamoncito.
Ni te digo, en Asturias también. Que también vamos a ir a Asturias, vamos. Soy fan del arroz con leche de Asturias. Porque haces el arroz con leche fuera de Asturias y no es arroz con leche. No saben, ¿eh?
Pues anda, que la fabe con almejas. Solo son las 11 y 8 minutos de la mañana, pero a mí me está empezando a entrar ya un poquito de hambre. Se nota que nos gusta viajar y que
nos gustan las rutas
gastronómicas.
La sidra para cantar aquello de Asturias, patria querida.
Bueno, nosotros
También un saludo y un beso a todos los asturianos que viven aquí en la Comunidad
también
de Madrid.
También. Iba a decir yo que nosotros no vamos a cantar el Asturias, patria querida.
¿Por qué no?
Bueno,
no lo cantarás tú, pero María José Francisco y yo lo mismo nos animamos.
Solo nos falta, a mí por lo menos, lo único que me falta, chicos, es ir un poco pimplada.
Pero... por eso.
¿Vais a cantar los dos en la Asturias Patria Querida?
No, porque todavía no he ingerido ningún vasito
falta,
de sidra.
Claro, nos faltan los culines.
Yo
claro.
Es que como solo tengo agua,
todos ponerse.
Ya os digo yo que de mi boca no va a salir el Asturias Patria Querida en este instante. Pero la que sí canta y canta muy bien es Laura Granados, que acabamos de escucharla justo antes
de Jaén,
las noticias.
Ella es de Jaén.
Sí.
Un beso, un abrazo a toda la gente de Jaén que vive en la Comunidad de Madrid.
Y qué bueno el aceitito. Ellos que tienen ahí.
Hombre,
para mojar un poquito de pan con el aceite de oliva.
Qué rico.
Bueno. A veces
pero,
quiero estar ciega.
Qué fama, ¿eh? De verdad.
¿De verdad?
La culpa de todo, la unidad móvil que hemos empezado a las 10 cocinando en la Magdalena de Prus.
Volvería la inocencia de la mirada perdida a disfrutar de mi amnesia sin cuestionarme la vida.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ocho voces y un destino, es como se llamaba el disco que vino a presentarnos, y así sonaba en directo en este estudio de radio. Y algo nos queda, queda poquito, pero algo nos queda para disfrutar de ese concierto mañana en la Sala Clamores a las 8:30 de la tarde. ¿Queréis haceros con esa entradita? Tú que me estás escuchando, ¿quieres ir al concierto gratis? Pues llámanos al 91-512-8400, 91-512-8400.
Venga, en fila por la 5, que nos vamos a Mérida.
Veo al mundo sin su Dios, veo la cuarta dimensión, la locura, la verdad, la mentira y la razón.
91-512-8400, 91-512-8400.
Y la razón. Y por esa carretera de Extremadura, pues nos vamos a hacer unos 344 kilómetros.
No da pereza.
No, se hacen un pispás, toda autovía.
No, y vamos los tres, vamos y eso, podemos parar.
Claro, nos podemos relevar a la conducción, con lo cual perfecto.
Sí, no importa, yo empiezo, ¿eh? A mí lo de conducir no me importa, sobre todo cuando es autovía.
Vale, yo cuando me toque a mí ya lo veremos.
Y no hay mayores problemas. Una ubicación estratégica, un valle en el que confluyen dos ríos, el Guadiana y el Albarregas.
Su festival de teatro clásico, recordamos que es el más importante del país, además de contar con un importante conjunto arqueológico y monumental, por algo, su declaración de patrimonio de la humanidad.
Y después de todo esto que habéis dicho, pues está clarísimo, ¿no?, que hacia donde tomamos rumbo es a Mérida, que se prepara ya, por cierto, para recibir la Navidad, cosa que hace cada año, tomando como punto de partida la festividad de su patrona, la mártir Santa Eulalia de Mérida. Pasearemos por una ciudad llena de luces y hasta nos trasladaremos a las afueras, al monasterio de San Isidro de Loriana, erigido en el siglo XVI sobre una antigua ermita y que acaba de ser declarado bien de interés cultural.
Pues vamos a saludar. Ángel Pelayo Gordillo es el concejal de Turismo, Cultura, Museos y Patrimonio de Mérida. Muy buenos días.
Muy buenos días y muy bueno. Y bueno, y un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid.
Hoy no llueve allí, ¿no?
Hoy no, hoy tenemos un día en Mérida espléndido, frío, eso sí, porque estamos en el mes que estamos, pero desde luego tenemos un día maravilloso, luce el sol y hoy da gusto pasear por Mérida y visitar sus monumentos, con lo cual invito a todos los madrileños que nos escuchan a que se acerquen a Mérida.
Claro que sí, que es una sorpresa. Yo creo que cuando nos acercamos hacia Mérida nos pensamos que va a ser como más recogidito, pero después uno descubre que es que vayas por donde vayas...
Es un no parar, un
no parar. Exacto, es un no parar, tienes algo que ver.
Pues sí, hombre, hay una frase muy manida, ¿no?, que es eso de un crisol de culturas, pero verdaderamente es que el pozo, el legado histórico que tiene Mérida, pues es verdaderamente importantísimo, ¿no? No olvidemos que Mérida es una ciudad bimilenaria, se erige por orden del emperador Octavio Augusto en el año 25 antes de Cristo, tiene más de 2.000 años, y claro, sobre esa base fue la capital de la Lusitania de toda la provincia, de todo lo que conocemos como España hoy, ¿no? Mérida era la capital. Entonces, sobre esa base han ido, por supuesto, asentándose todas las culturas posteriores. La dominación árabe, la dominación visigótica, y bueno, y luego ya pues la Edad Media, el Renacimiento y hasta nuestros días, ¿no? Es decir, que es una ciudad que, digamos, que tiene historia por todos sus rincones. Y en todos ellos hay algo interesante que ver, de todos los periodos.
Claro, y precisamente hablando de todo eso que es especialmente interesante, que hay que ver sin duda cuando uno va a Mérida, pasa por visitar pues desde el Palacio de los Corvos o el Convento Santiaguista o el Convento de Santa Clara, ¿no?
Claro, estos son, digamos, ubicaciones turísticas y monumentales menos conocidas, porque lógicamente la grandeza de Mérida está reflejada en el Teatro Romano y en el anfiteatro,
claro,
¿no? Es obvio. Pero desde luego sí, estos son, bueno, son monumentos medievales, algunos renacentistas, otros, que también son parte del legado de Mérida. La Concatedral de Santa María, la Basílica de Santa Eulalia, bueno, el Palacio Santiaguista, que es donde está ahora mismo ubicado el gobierno de Extremadura, porque no olvidemos que Mérida es capital de Extremadura. En fin, hay muchísimos destinos o ubicaciones dignas de visitarse, aparte de la romana, ¿no? Pero bueno, el legado más importante de Mérida, obviamente, es el legado romano, sin duda ninguna.
Bueno, pues ahora resulta que también tenemos que alejarnos un poquito de la ciudad para, al menos, ir a conocer ese monasterio de San Isidro de Loriana, por eso de que acaba de recibir la declaración de bien de interés cultural.
Pues sí, y desde luego que ha sido una decisión para Mérida importantísima, porque San Isidro de Loriana, aunque no está en la ciudad de Mérida, sino en su término, que es bastante extenso, está cerca de otros pueblos cercanos a Mérida, se llaman Cordovilla y La Nava. Bueno, pues San Isidro de Loriana era un monasterio franciscano, construido en el siglo XVI, de pequeñas dimensiones, y que estaba, bueno, se abandonó con las guerras napoleónicas, abandonó al 1808-1809, y con las desamortizaciones posteriores la iglesia ya dejó de darle utilidad. Fue pacto del expolio y de la ruina y de la desidia hasta que el gobierno de Extremadura ha tomado este resto cultural y lo ha declarado bien de interés cultural, con lo cual ya por lo menos se acotará el espacio, se limpiará, se dignificará y se hará visitable. El convento de San Isidro de Loriana, bellísimo, tiene un patio con una doble arcada, que parte de la cual está derruida hoy en día, ¿no? pero para aquel que va allí y lo ve, el recogimiento de los conventos franciscanos de esta época, es un edificio muy bonito, hecho con granito, con ladrillo y con pizarra. Y la combinación de estos tres elementos pues le da una vistosidad increíble. Y con esta declaración yo creo que hemos ganado mucho en Mérida. Un monumento más de los muchísimos que ya tenemos en Mérida para ofrecer a nuestros turistas, y que bueno, y que yo invito a que cualquiera que venga pues se acerque allí a San Isidro y lo vea. Y va a disfrutar mucho. Además, el entorno, el paraje en el que está ubicado es bellísimo, por otra parte.
Sí. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Que va a ser un lugar más para visitar. Y lo que queda así de todas las festividades que remarcáis especialmente durante todo el año, desde la Semana Santa, desde vuestro Festival Internacional de Teatro Clásico, a la vuelta de la esquina tenemos ya las Navidades y lo que yo decía antes, ¿no? Que el pistoletazo de salida es esa fiesta, la patrona.
Hombre, claro, Santa Eulalia, la mártir Santa Eulalia es la patrona de Mérida, como casi todo el mundo sabe, al menos los de Mérida lo sabemos muy bien, los de fuera ya no se preocupan. Pero bueno, Santa Eulalia, mártir, es la patrona y se celebra el 10 de diciembre su festividad. Y bueno, aquí en Mérida pues la solemos celebrar con una tradicional procesión que encabeza el alcalde, con el equipo de gobierno, y miembros de la corporación municipal, y prácticamente pues casi todo el mundo de la Marte Santa Eulalia pues sale en esta procesión, que es muy vistosa y muy bonita, ¿no? Y bueno, luego naturalmente pues tenemos en ese mismo día pues tenemos una renovación del voto de la Inmaculada Concepción, que se hace, bueno, son cosas tradicionales, ¿no? Rituales tradicionales que se hacen. Y bueno, pues es muy bueno, para cualquiera que visite Mérida tiene más, ¿no? Un plus de esa banda municipal, es muy bonito, sí.
Y hablando de que es algo ya tradicional entre vosotros, quizá más desconocido para los que no vivimos ahí en Mérida, pero tanto como que tiene que haber niebla ese día.
¿Por qué?
Que tiene, perdón,
niebla, que siempre hay niebla ese día.
Eso es otra tradición, son las nieblas de la mártir. O sea, no olvidemos que Mérida está ubicada, como muy bien habéis dicho antes, que os estaba escuchando también de la gastronomía y tal, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Bueno, pues se ubica en la orilla del río Guadiana, ¿no? Entonces, claro, como todos sabemos, los ríos atraen la niebla, ¿no? Y por esta época de diciembre, pues las nieblas son, bueno, pues que no tienen nada que mirar a las de Londres, ¿eh? Son unas nieblas importantes, ¿eh? Entonces, bueno, es una tradición más. Pero como dice el refrán, aquí en Extremadura decimos que mañana de nieve, tarde de paseo.
Sí, ahí luego, también, ¿eh?
Ahí también. Bueno,
sí, sí.
Bueno,
pues, esto yo creo que va a ser dicho de la península. O lo han traído los extremeños.
Lo trajo un extremeño aquí, ¿eh?
Es un refrán, entonces, universal, digámoslo así, ¿no? Pues, y, efectivamente, bueno, pues tenemos estas nieblas tradicionales, pero bueno, lo que hace un frío que pela, pero bueno, el frío...
Que todo se aguanta cuando uno va de turista, ¿eh?
Lo que está claro, concejal, que al madrileño, al que vive en la Comunidad de Madrid, le gusta Mérida, porque lo decíamos al principio, ¿no? Me imagino que tendréis ahí datos estadísticos, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Porque no es cómodo, ¿no?, el ir de Madrid a Mérida, ¿no? Es un destino recurrente.
La Nacional Quinta por la carretera de Extremadura y todo el resto.
Todo el resto. Lo tiene pérdida.
Todo el resto, como se dice. ¿Y dónde está la cosa? Todo el resto. Bueno, pues todo adelante. Ya bromas aparte, a 340 kilómetros está Mérida. Que, bueno, quien quiera aprender historia, de luego, tendrá una versión de oro si visita Mérida con un buen guía, que los tenemos excelentes aquí en Mérida, y va a aprender un montón de historia de España, ¿eh? Porque aquí está toda la historia de España, está resumida en esta ciudad. Y, por supuesto, en verano, ni que decir tiene que, vamos, quien se ha perdido, quien cualquiera, quien no ha visto el festival, sí. Quien no ha visto teatro, ¿no? Aparte de que este año se ha dotado económicamente con una cantidad de gran importancia, se ha dotado con 2 millones de euros esa edición del Festival de Teatro Clásico, ¿eh? Que se ha puesto en pie después de bastantes años de abandono y de desorden. Se ha puesto en pie hasta el extremo que, bueno, este año ha tenido superávit y el gobierno de Extremadura, en otra decisión muy acertada, ha decidido dedicar una cantidad de su partida muy importante al festival, porque la riqueza cultural de Extremadura, una de sus grandes riquezas, es nuestro festival de teatro. Entonces, yo invito a todos los madrileños, donde he vivido, por cierto, porque yo cuando estudié la carrera estudié en Madrid y conozco también el frío seco de la calle Princesa, sí, que es donde yo vivía, cuando viene el aire de Guadarrama, que eso es para nota.
Sí.
Pues entonces yo invito a todos los madrileños a que visiten Mérida, serán acogidos estupendamente y el ayuntamiento pues está a su disposición.
Lo sabemos. Muchas ganas que tenemos de ir.
Ángel Velado Gordillo, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo a todos los oyentes de Onda Madrid.
Sí. Es el concejal de Turismo, Cultura, Museos y Patrimonio de Mérida, que nos ha demostrado, como hemos dicho al principio, que allí nos espera siempre muy buena gente.
Seguimos recorriendo la península, esta vez tiramos hacia el norte, para encontrarnos con una Asturias preciosa, una Asturias otoñal.
¿Qué colores más bonitos estoy viendo?
La verdad que sí. Vamos a disfrutar de, eso sí, abrigados y muy abrigados.
Sí, el abrigo no nos lo quitamos últimamente. Bosques, ríos, playas, que vamos a recorrer pues de diferentes maneras. Podemos hacerlo en coche, podemos hacerlo en bici, incluso... Oye, para aquellos que os guste más esto de la aventura, haciendo algo de trekking.
Claro, oye, mejor manera para entrar en calor, desde luego que no la hay, porque las posibilidades que nos da esta tierra, desde luego que son muchas. De entrada, ver la mayor población de osos en la senda que lleva este nombre, y que aunque hay que hacer en bici, se adapta perfectamente incluso a los niños. De ahí al Parque Natural de Somiedo, entre ríos, entre lagos y lagunas, y playas vírgenes, y rincones secretos, y por supuesto, alguna pausa en la que reponer fuerzas con una fabadita, así caliente.
Sí, sí, sí. Nuestro guía acaba de llegar de esta y otras experiencias que ahora forman parte de uno de los documentales que emite en su web de contenidos de viajes, que es Teleaire. Él es Alejandro Martínez Note. Muy buenos días, Alejandro.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos por ahí.
Hola, muy buenas, Alejandro. Digo yo que estaba preciosa, ¿no? Asturias en otoño está, bueno, para disfrutarla.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una tierra preciosa, llena de encantos, tanto en los paisajes como en su gente, y no puedo olvidarme de su comida, la verdad es que es fantástico.
Ya no pruebes arroz con leche, ¿eh? El arroz con leche solo sabe arroz con leche en Asturias, ya te lo digo yo.
Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Y soy fanático del arroz con leche, así que... Tal cual. Y bueno, la fabada, nada que decir, la fabada impresionante. Todas cosas livianitas.
Eso, sí.
Pero luego se bajan, porque como hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que
hay que patear tanto,
vamos en bici, pues oye, pues la fabada ya va bajando.
Sí, hay muchas sendas, me fascinó la senda por la costa, la verdad es que tiene una costa preciosa, llena de unos paisajes que, bueno, justamente en esta época del año donde no se disfruta tanto de la playa, el ver esos acantilados y esos peñascos es una cosa increíble.
Tan increíble posiblemente como el ver los osos en esa senda que decíamos que lleva la del mismo nombre, la senda del oso.
Sí. Siempre la intriga de ver cuándo aparecerá alguno en estado natural, ¿no? Quizás no en la senda más próxima a Oviedo, pero sí por toda la parte de Somiedo y de los bosques. Muchos nos han contado en el camino que tuvieron oportunidad de cruzarse a larga distancia, e inclusive algunos vaqueiros de la zona a corta distancia con un oso por esa zona, ¿no? Increíble.
Caramba, como estará en una película esto.
Pero ¿y qué dicen que hay que hacer en ese caso? Sé que no es lo habitual encontrarte con ellos, pero ya pues, que se ha estado hablando
ya
de vaqueiros...
Ya está poniéndose en lo peor.
Invitarle arroz con leche,
No se le invita arroz con leche. Pero algún consejo de los vaqueiros de qué hay que hacer cuando uno se encuentra con el oso.
¿Qué pasa? Pues mira, ¿verdad, Alejandro? Lo que pasa cuando te encuentras alguien por el campo. Buenas tardes.
Claro, que cada uno tiene su camino. De entrada, además, saludarles por su nombre, porque tengo entendido que hay dos osos y que se llaman Paca y Tola.
Ah, bueno, si ya son así como de la casa.
Ahí.
Claro, ¿qué tal, Paca? Parece que llega el invierno, ¿no? Venga, hasta luego.
Bueno, vamos a dejar...
En la senda hay solamente dos osos. Pero bueno, hay muchas zonas de Asturias donde se está recuperando el oso a través de diferentes programas, y permiten que bueno, en zonas como Somiedo, por ejemplo, un poco más alejadas, sí se puedan reencontrar osos en estado natural. Y bueno, nos contaban los vaqueros que es mucho más tranquilo encontrarse con un oso, que si está comido no pasa nada, que con algún otro animal quizás un poco más veloz, más rápido, así que bueno, pero la experiencia debe ser
un poco de qué grande eres.
No, hombre,
y
de
yo
eso para recordar, claro.
Está claro que Alejandro, cuando sale a hacer este tipo de viajes, sales dispuesto a todo ya.
Sí. La verdad es que, bueno, muchas veces se presta el lugar para tener un montón de experiencias que uno solo quizás no se animaría a vivir, pero en un viaje y con toda la ayuda de la gente del lugar, muchas veces, bueno, uno se termina animando.
Claro,
al lugareño, ¿no? Al lugareño le gusta hablar, ¿verdad? Le gusta compartir las bondades de su comarca, contárselas, ¿verdad?, al que se deja caer por ahí.
Sí, sí. Además, particularmente en Asturias me encontré con gente que le gusta mucho su tierra, sus costumbres, su cultura, que enseguida destapa una sidrina y, bueno, ahí a pasar culines y a contar historias y, bueno, todo lo que hay que hacer cuando uno visita Asturias, ¿no?
Entonces, el Asturias Patria Querida lo cantaste.
Sí, sí, sí. Intenté cantarlo. Todavía no me la sé de memoria, pero bueno.
No sé, da igual, nadie se la sabe.
Cantado.
Con saberte la primera frase
ya
tiras.
Para ser honesto, me la han cantado.
Bueno, y además que tú lo decías, ¿no? Que cuando uno sale ya dispuesto, pues eso, a entablar conversaciones, a disfrutar del paisaje, disfrutar de las gentes, incluso retornar al pasado si hace falta, y lo digo precisamente por esa zona del Parque Natural de Somiedo, creo que es el Valle del Lago, con esas pequeñas cabañas en las que desde luego que uno retorna al pasado, pero perfectamente, ¿no? Esas pequeñas cabañas hechas de piedra.
Sí, y hay hoy por hoy muchos alojamientos que permiten remontarse inclusive hasta cabañas de teitos que pueden ser habitadas hoy en día, construidas específicamente para eso. Pero bueno, ya en la senda que uno hace hasta el lago del Valle se puede encontrar con diferentes tipos de edificaciones. Y inclusive visitar las Brañas también por la zona, quizás un poco más lejano, ahí se hace una excursión a caballo, generalmente que es mucho más fácil para acceder que caminando, pero bueno, caminando también se puede hacer. Y bueno, ver los corros esos de piedra, que son como iglús de piedra, donde los vaqueros justamente llevaban a su ganado a los pastos de altura y pasaban una noche ahí junto con el ganado y después descendían de nuevo a sus casas, ¿no? A sus pueblos.
Eso es. Y algunos nos preguntamos, ¿y qué es lo que se le ha perdido a Alejandro en esa tierra? Por no decir como en otras muchísimas tierras que recorréis para hacer estos documentales. Y yo me encuentro con que de pronto en tu web dice que un buen día decides vivir el presente como si fuera el último día.
Sí, honestamente desde hace bastante tiempo decidí dar vueltas en el mundo porque quería conocer y quería descubrir, y Teleaire, que es la web que ha permitido esto, justamente es el espacio para poder compartir todas estas experiencias y estas vivencias y darle un poco, bueno, el marco del video y de la televisión, que es lo que me dedico a hacer junto a la fotografía. Y bueno, la idea es esa, dar la vuelta al mundo continuamente y tratar de vivir esas experiencias y dar ideas de viaje y bueno, de alguna manera ver qué es lo que se encuentra en cada uno de los lugares. España, precisamente, y Madrid, es la ciudad que ha dado pie a todo esto, porque yo cuando inicié hacía mis videos para mis amigos y eran videos mucho más cortos, de un minuto, cuando todavía no existía ni siquiera YouTube, y la Fundación Destino Madrid fue la que me invitó a hacer el primer video internacional de un destino para poder mostrarlo a través de las redes sociales y a través de el internet de aquellos años. Así que bueno, sumamente agradecido a España, a Madrid, y bueno, y esto día a día se va consolidando y va permitiendo que más gente ingrese a la web y vaya viendo los videos, las fotos y sobre todo esos consejos o esos relatos pequeños de anécdotas de viaje y de imágenes que quedan en la retina de uno, pero a través de internet quedan para poder ser consultadas por muchos, claro.
Bueno, pues eso es lo que esperamos, que podamos compartir contigo otras de las próximas aventuras.
Sí, sí, sí. Ha sido un placer contar contigo como guía, Alejandro.
Bueno, muchas gracias y a completa disposición.
Alejandro Martínez Note, director general de Teleaire. Que vaya bien.
Muchas gracias, Nos vemos por la web y lo sigo escuchando.
Pero cuidado con los osos.
Ten cuidadito.
Hasta luego.
Por cierto, que podéis hacer como Alejandro, ¿no? Si habéis viajado o si queréis que conozcamos vuestro pueblo, nos escribís hoy@ondamadrid.es y charlamos cualquier semana de estas con vosotros.
Y que además aquí no hace falta realizar ningún documental ni una filmación.
Oye.
A lo mejor si te apetece mandar una foto de, oye, pues mirar lo que vi, cómo me gustó, pues eso nunca está de más si nos quieren mandar una foto como archivo adjunto.
Tres por lo menos para hacer.
Bueno, pero claro. Que yo no quiero dar trabajo. No queremos dar tanto trabajo.
Pero que resulta que vosotros vivís en la Comunidad de Madrid, pero vuestro pueblo, imaginaros, está en Cantabria y nos queréis contar cómo es o lo que se puede hacer, nos lo escribís y hablamos.
Y nosotros también queremos conocerlo.
hoy@ondamadrid.es
hoy@ondamadrid.es
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemelé.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. Ya está. Ya pasó. Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela!
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 34 minutos de la mañana. Seguimos nuestra andadura. Los de Hoy en Madrid, muy pendientes ahora de las claves del día, de lo que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid a partir de las 2. Estamos con la responsable de los servicios informativos de esta casa, Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Entramos a primera hora nosotros en el avance de Hoy en Madrid, la parte informativa de 6:30 de la mañana hasta las 10 para avanzar los contenidos de la parte magazine.
Sí.
Y ya nos contaban, ¿no? Nos avanzaban una última hora de esa detención de una banda que se dedicaba a estafar a entidades bancarias.
Y tenemos algunos datos más. En total han sido 8 los arrestados de esa banda, ¿no?, que estafó a bancos. Un total de 242.000 euros con cheques falsos. La Policía Nacional y la Guardia Civil ha desmantelado a esta red, como digo, que tenía el ojo puesto en los bancos, ¿no? Para poder hacer ese cobro de cheques falsos en una operación conjunta que se ha saldado, como digo, con 8 personas detenidas en nuestra región y en la provincia de Toledo, muy cerquita de aquí de Madrid. A los arrestados se les imputa delitos de falsificación, robo de documentos mercantiles y pertenencia a organización criminal, y se estima que han cometido más de un centenar de estafas en toda España. Es una operación policial de la que después nos va a dar más datos Loli Jurado en el informativo. También les vamos a contar, fíjate qué curioso, una iniciativa de los comerciantes de la Milla de Oro.
Cuéntanos.
Pues resulta que, bueno, ellos pretenden de forma conjunta, no sé si para esto nos estamos enterando, habría que modificar la ley, suponemos que sí, porque lo que quieren es funcionar como un centro comercial.
Es decir, ahí vemos, tenemos las tiendas más exclusivas de Madrid.
Las grandes marcas.
Las grandes marcas. Mucha joyería, víctima de muchos atracos y robos. Bueno, pues ellos están ahí, como cada uno, compartiendo calle, compartiendo zona de Madrid, pero como a su bola, ¿no? Cada uno pende de su negocio y ahora quieren
a título individual.
Esto del centro comercial abierto, ¿no? Que también se está dando mucho en diferentes municipios, que son en todos los comercios.
La gente de Tribal, por ejemplo, comerciantes detrás de la Gran Vía, también se constituyeron como centro comercial abierto.
Pues no solamente aquí en Madrid o en España, sino que hay referencias como Nueva York, ¿no? El Times Square, Portobello en Londres, en definitiva, hay varios centros de este estilo que funcionan y funcionan bien, y lo que quieren hacer es traérselo también a esa zona emblemática, una zona de lujo, podríamos decir, de referencia, ¿no?, aquí en Madrid, de ese comercio, y tener ventajas en materia de seguridad, de limpieza, hacer promociones conjuntas, que eso revierta también en el cliente, ¿no?, que se note esa unión. No parece tan fácil, pero tienen que decidirlo. Ahora están en ese proceso de decisión, están hablándolo los comerciantes, luego ya veremos de qué forma se materializa, ¿no?, con qué normativa. La nomenclatura es BID, es Business Improvement District, que en este sentido, bueno, pues habría que convertirla aquí, españolizarla, pero eso es lo que pretenden, ¿no? Aunarse como comerciantes de un centro comercial abierto, como tú bien lo definías, para poder dar servicios conjuntos de seguridad, de limpieza, promociones, en definitiva, algo de lo que también vamos a contarles también aquí en el informativo. Bueno, os habéis cruzado con ella, ¿no? Con la concejala del distrito de
Paloma Gómez Romero, con la que yo estuve con la unidad móvil paseando por Tetuán, por su distrito, el año pasado, con motivo de un libro que se publicaba,
que hablaba de la historia de
Tetuán, ¿no?
Y con ella hemos hecho también un mapa radiofónico, ¿no?, de todos esos barrios que componen este distrito, barrios heterogéneos en los que caben de todo, como decían, rascacielos y casitas bajas, ¿no? Mucha inmigración y gente de toda la vida. Nos ha contado, la verdad, cómo está el barrio, bueno, cómo está el distrito en general, y sobre todo también cómo está Azca, que es otro de los puntos también sobre los que se incide en materia de seguridad. Ya sabemos que esos bajos de Azca están siempre generando polémica. Bueno, pues hemos charlado con ella en el matinal de muchas cosas, y ustedes han podido escucharlo aquí en Onda Madrid, como cada semana, ¿no?, hacemos con alcaldes y concejales de distrito. Bueno, también, cómo no, colea esa violencia machista. Por desgracia, este fin de semana ya saben ustedes que fallecía una mujer, Conchita, de 44 años, a manos de su expareja en Torrelaguna. Y lo que se ha hecho hoy en la Asamblea de Madrid, a las 10:25 de la mañana, es guardar 5 minutos de silencio por esa última víctima de violencia machista. Tenemos a Ignacio González, al expresidente de la Comunidad de Madrid, al presidente de la Comunidad de Madrid, visitando el restaurante Diverxo, para dar la enhorabuena en persona al nombre por excelencia de la gastronomía, de, yo diría, casi del mundo.
Nos gusta.
David Muñoz, muy majo, muy cercano. También nos fuimos nosotros los de Hoy en Madrid con él, con motivo también de una iniciativa solidaria en la que él participaba, un libro de recetas solidarias para las mujeres africanas. Coincidimos con él, y ya nos comentaba, ¿no?, lo mucho que trabaja él en Diverxo, y también yo creo que esta estrella Michelin le va a dar fuerzas para seguir centrado en su trabajo aquí en la Comunidad de Madrid, aunque él tiene, me contaba, muchas inquietudes, y él quiere llevar Diverxo por todo el mundo, tanto a Londres como a Manhattan.
Sí, bueno, de hecho, esta es la tercera estrella Michelin que recibe David Muñoz en muy, muy poco tiempo. Un jovencísimo chef que ha sido reconocido por su cocina creativa de fusión mediterránea y asiática. Y bueno, este es un evento de apoyo, esta visita de Ignacio González, de apoyo a ese talento, ¿no?, de la gastronomía madrileña y el atractivo que supone para el turismo también, lógicamente.
Claro, y la importancia de que se quede en nuestra comunidad.
Lo que pasa que, bueno, es verdad que él tiene un horizonte, una mente abierta y sobre todo está buscando patrocinio, lo decía la semana pasada, porque mucho reconocimiento, mucho premio, pero...
Ahí me decía que la cosa estaba mal. Es decir, pero yo hablaba en petit comité con él, ya te digo, esto yo creo que hace 4 o 5 meses, mucho, él veía... más posibilidades fuera.
Complicado, ¿no?
Solamente ustedes háganse una idea. Es un restaurante chiquitito que tiene 26 mesas y que tiene prácticamente los mismos cocineros que mesas y que la materia prima es muy cara. Y pese a que el menú, evidentemente por lógica, tiene un precio acorde a ese esfuerzo y a ese sacrificio, lo que él quiere, dice, no es hacer mucho negocio, es que sea rentable.
Claro.
Si no tengo esta rentabilidad, pues mis vistas.
Y luego que estamos ante una mente muy inquieta, una persona muy inquieta. Entonces a él todo le parece pequeño, está rodeado de un equipo de gente en la que él también delega, tiene confianza, entonces él está. Que si en diverso, que si también en el Corte Inglés, porque
tiene
David,
allí unos productos.
David Muñoz también cocina para el Corte Inglés, entonces él siempre quiere hacer cosas. Entonces,
que
claro,
es un, pues es una mente inquieta y está bien que no pare y sobre todo que haga cosas como esta, ¿no? Que no deja de ser, como decía, un reclamo también para el turismo aquí en Madrid. Estamos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, porque allí se apuesta firmemente por la contratación de parados a través de la Bolsa de Empleo Municipal. Todo gracias a un acuerdo que se alcanzó hace una semana con IKEA y que ahora se suma a otro con esa empresa que gestiona el nuevo centro municipal, Viña Fitness, del que después Gloria Risco les va a dar más datos, pero que en definitiva nosotros estamos orgullosos, ¿no?, de poder contarles que hay creación de empleo.
Sí.
Bueno, ¿estáis preparados ya con vuestros rockies?
¡Hombre!
Y las
a las 2 de la tarde, pistoletazo de salida para apuntarse a la San Silvestre Vallecana. Lo hemos contado, que hay que ser rápidos, que en 10 horitas se acabaron el año pasado.
Sí, se prevé un total de 40.000 participantes en las calles de Madrid con motivo de esa competición.
Pero recuerdo,
de San Silvestre.
En 10 horas el año pasado se agotaron todos los dorsales.
Solamente les digo una web, www.sansilvestrevallecana.com. En el informativo Patricia Fernández va a poder hablar con alguien de la organización de San Silvestre para que nos dé más datos y la gente que esté atenta pues igual consigue saber más, ¿no?, sobre esta competición que es emblema también de Vallecas y de todo Madrid, ya el 31 de diciembre.
Mira, ya que estás dando una web, yo voy a dar otra, volviendo a lo de diverso, ¿no?, porque lo he mencionado para que la gente lo tenga claro. recetasparaunmundomejor.org, recetasparaunmundomejor.org. Allí os van a informar, allí vais a poder ver ese libro en el que participa David Muñoz con Recetas Solidarias, una iniciativa de la Fundación Repsol y Alianza por la Solidaridad. Son varios chefs, entre ellos él, que cocinan por una buena causa.
Pues mira, de un libro a otro libro.
Venga.
Yo te hablo del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que a las 9 de la mañana lo ha presentado, se llama El Dilema.
Se lo juntan todos para las Navidades, ¿no?
Todos.
El
no,
de Aznar, el de Felipe González y el de Zapatero.
¿Y cuál regalamos, por Dios?
Pues todos. Todo lo que sea contribuir al consumo y a la literatura y que cada uno compre el que le dé la gana. Pero bueno, Planeta,
bueno,
lanza El Dilema.
Noches nos esperan con los libros aquí debatiendo en casa.
¿Qué hace Zapatero? Bueno, pues narrar, exponer ahí su visión de la crisis económica que le tocó afrontar en la última parte de su mandato. Después vamos a saber que ha estado con él Eva Prat, cuáles son los titulares, ¿no? Es verdad que él reconoce que, bueno, se pudo equivocar en esto de cómo se valoró la crisis, que probablemente que él intencionadamente no lo hizo para nada, pero sí que se ha referido a ese aspecto, ¿no?, que quizás no supo medirla en toda su magnitud. También a las 9, muy tempranito, Mariano Rajoy acompañaba a Fabra, al presidente de la Generalitat Valenciana, en un desayuno en el que de nuevo ha vuelto a incidir sobre la importancia de que España está saliendo de este bache de crisis, que vamos por el buen camino y después también se lo vamos a contar. Y el Consejo General del Poder Judicial, que ya sabemos que ayer se cerraba un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para configurar definitivamente esa lista de todos los vocales de ese consejo.
Después de todo esto yo necesito un poco de música.
Yo te la voy a dar.
Venga.
Y además espero que te guste.
Sabes, te he querido, te he pedido, te he rogado.
Ay, esta voz te suena.
Sí, ¿no? Además la voz, ¿te suena la voz? Pues es la de Rosario. Ella dice que la música es medicina para el alma y lo que hace es darnos medicina de la suya para todos.
Tanto, tanto te he esperado. Y tú que nunca jamás te has enterado.
Bueno, pues nada. nada, que saca disco, que quería que ustedes lo supieran y también después que lo sepan, no solamente hablamos de Rosario, sino le hablaremos en el informativo de Mark Lanegan, que actúa hoy en Madrid en el Nuevo Apolo y hasta ahí puedo leer.
Vale. Luego nos contarán todos los detalles de estas y otras historias que forman el día a día de nuestra comunidad, la de Madrid. Gracias, Nieves.
A vosotros, hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, como Manuel Roca. Venicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Este puente de diciembre, no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Ay, mi borde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
Vuela. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¡Hola, Madrid!
La música con Manolo Calderón.
Muy
música, ya lo sabéis, este es el tiempo que le dedicamos, que le damos especial protagonismo y lo hacemos, bueno, pues todos los días, con ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos, no sé si tan buenos.
Y frescos.
Sí, buenos días.
Buenos días, Manolo.
Qué frío hace hoy.
Sí, buenos días. Sí, hace un poquitín de frío, sí.
Sí, sí. Estamos ahí todos... con el frío, frío subido.
Pero bueno, hay que dejar algo para el invierno. Del
eso
frío,
digo yo. No, además veo que tiene las manos calentitas, Manolo, tienes guantes. Digo, porque yo me preocupa el frío. Digo, a ver si Manolo viene con las manos heladas y no puede rebuscar entre tanto disco que tiene y seleccionar lo que nos espera luego en el programa.
¿Sabes
una cosa? El paso a las 12.
Eso que has dicho es perfecto. Pero ¿sabes una cosa que odio más cuando tienes las manos frías? Ponerte a manipular con estos folios que no se pueden despegar el uno del otro. De tal manera que cuando estás leyendo algo se te queda un folio pegado al otro y a ver cómo sales adelante. Bueno, vamos a salir adelante con un tipo...
Con buen saber.
Con buen saber.
Estar.
Con, exacto. Y con mucha educación
arte
y cultura.
Poderío.
Vámonos con este trombonista que fallecía un día como hoy de 1956. Tommy Dorsey. En Pensilvania y comenzó su carrera musical con 16 años. Junto a su hermano Jimmy trabajaron en varias orquestas hasta que formaron The Dorsey Brothers en 1934, que duró solo un año. Entonces montó su primera orquesta, por la que pasó nada más y nada menos que Frank Sinatra. Los dos hermanos se reconciliaron más tarde y montaron The Dorsey Brothers Orchestra. Hablamos de entre 1954 y 1956. Tommy murió el 26 de noviembre de 1956 con 51 años. Jimmy murió al año siguiente. Aquí lo escuchamos en la versión instrumental de Song of India. Tommy hizo los arreglos del aria de la ópera Sadko, escrita por Korsakov en 1896 y estrenada en el 98. Y Tommy hizo estos arreglos en el año 38 y la convirtió en un clásico del jazz. Tommy Dorsey. Y el 26 de noviembre de 1945 nacía en Londres John McVie, bajista que perteneció a los Blues Breakers de John Mayall y a Fleetwood Mac. Comenzó a tocar con 14 años versiones de los Shadows. En el año 67 fundó Fleetwood Mac junto al batería Mick Fleetwood, de ahí viene el nombre, de los apellidos de los dos, y Peter Green, que también venía de los Blues Breakers de John Mayall. En el año 70 Peter Green dejó la banda, al igual que el guitarra Jeremy Spencer. A mediados de los 70 se van a California y se le unen el guitarrista Lindsey Buckingham y la cantante Steve Nicks. A partir de entonces comenzaron los éxitos de la banda. En 1992 grabó con su banda, la banda se llamaba John McVie Gora Band, en donde estaban nada más y nada menos que Mick Taylor, Billy Barnett, el sobrino de Johnny Barnett e hijo de Dorsey Barnett, y la cantante Lola Thomas. Desgraciadamente, el tour que tenía la banda programada para este mes de noviembre y diciembre por Australia y Nueva Zelanda se ha tenido que cancelar, puesto que a John McVie le han diagnosticado un cáncer. Y van a presentar Extended Play, su nuevo trabajo, aparecido este año después de 10 años sin meterse en el estudio. Aquí está John McVie con Lola Thomas en su proyecto Gora Band de los Fleetwood Mac. Y el 26 de noviembre nos lo hemos dejado para el final. Dos tremendas mujeres.
A ver.
Ajá. Panteras como ellas solas, ¿no?
Bueno.
El 26 de noviembre del año 44 nacía en Mississippi la cantante Jean Terrell. Ella reemplazó a Diana Ross en la Supremes en 1970. Supreme se mantuvieron hasta 1977 y grabaron con los Four Tops este River Deep Mountain High que estamos escuchando, que ya había grabado anteriormente Tina Turner con el productor Phil Spector. Jean cantaba a mediados de los 60 en el grupo Ernie Terrell and the Knockout con su hermano Ernie. Su hermano era una bestia parda que acabó siendo boxeador y acabó boxeando con Cassius Clay.
Bueno,
que para subirse en un ring pues con Muhammad Ali había que tener los bíceps, digo, sí, bien sí, puestos, sí, ¿no?
Todo había que tenerlo bien puesto.
Impresionante, de verdad. Y luego la eligió Berry Gordy para sustituir a Diana Ross. En 1976 se fue de las Supremes para intentarlo en solitario. En los 80 formó parte de Former Ladies of the Supremes para hacer versiones de lo que había sido su antiguo grupo con otras ex componentes de las Supremes. Esta es Jean Terrell. Aquí está el de los Four Tops prestando su voz también en esta famosa y extraordinaria canción que conjuntamente grabaron Jean Terrell y los Four Tops. Anteriormente, como digo, la había grabado Tina Turner. Pues qué casualidad que hoy Tina Turner cumple 74 años.
Sí, sí,
¡felicidades!
¿Qué? ¿Esta es una leoparda, una pantera o no lo es?
Pero esto es un animal en escena.
Felina,
es una maravilla de mujer.
Pero vamos, con 74 años que tiene, y tiene unas piernas de una mocita de 20, ¿eh? Es impresionante.
Sí.
Nació en Tennessee en 1939, comenzó a mediados de los 50 como cantante en Ike Turner y los Reyes del Ritmo, grabando en el año 58 su primera canción bajo el nombre de Lire la Ana. Se casó con Ike Malech en 1962. Vaya vida que le dio el canalla.
Sí.
Cuando ya triunfaban como un dúo. La carrera de Ike and Tina Turner se estancó en 1973 y un año más tarde Tina debutaba como solista, que la ha consagrado como la reina del rock. Su poderosa voz le ha hecho vender cientos de millones de álbumes en todo el mundo. En el año 2000 decidió retirarse, pero volvió en 2008 para volver a retirarse en el 2009. En 2012, después de haber vivido en Suiza durante 20 años, esto ha sido un crack para los americanos.
Que se haya ido.
No solo que se haya ido, sino que haya renunciado a su nacionalidad norteamericana.
Sí, sí.
Porque después de vivir 20 años en Suiza, ha preferido hacerse suiza, pero no lo ha hecho por amor a Suiza, ni mucho menos. Ha dicho, ¿qué le va a dejar a mis herederos como siga viviendo en América? Nada. Entonces prefirió quedarse en Suiza, pagar menos impuestos.
Ajá.
Y allí y sigue viviendo y esperemos que viva muchos años. Felicidades por sus 74 cumpleaños, Tina Turner. ¿Hay alguna mujer con más energía que Tina Turner en el mundo de la música? Ni Lola Flores.
Eso te iba a decir yo.
Ni Lola Flores, ni la Terremoto. O sea,
es que...
Tina Turner las ha superado a todas, absolutamente a todas. Y hoy con 74 años todavía tiene una fuerza que no es normal, ¿no? Aunque lo lleva en las venas.
Además, tiene la virtud de saber controlar esa fuerza, no ir dosificando cuando te esperas.
Parece
que
es un anuncio de un neumático.
Que sí. Es que vamos. Deja huella como el neumático.
Deja huella.
No, pero eso está bien, ¿no? Porque hay gente que te dice, si ya lo ha dado todo, ¿eh? Así que
todo.
Va a desfallecer. Y de repente, la saca fuerzas de flaqueza y te vuelve a sorprender otra vez.
Qué mala vida le dio.
La verdad que sí.
Ike, ¿no? Creo que la ponía bastante morada.
Pero
¿no?
Qué buen ejemplo de que se puede romper con
superar
una relación tan tóxica, tan tremenda, y emprender de nuevo tu vida.
Sí, sí, sí,
y que tu
sí,
vida
sí
sea plena. Mira, ayer mismo fue el día de la eliminación de la violencia de género. Hoy podemos hablar de una mujer que efectivamente dio carpetazo y consiguió seguir con su vida.
Sobre todo con el marido que tenía al lado, que era difícil desprenderse de él, tenía mucho carácter, tenía mucha personalidad, era un monstruo y un artista de la música, y una jovencita como era Tina Turner en ese momento, me imagino que estaba extasiada con este hombre, pero tuvo las suficientes agallas. Hombre, si es que no lo hubiera hecho también era, en fin...
Ya, pero son situaciones difíciles.
Sí, muy difícil, muy difícil, sin duda alguna, sin duda alguna.
Y desde
alguna.
Aquí hoy le aplaudimos también por haber conseguido romper con esa
felicidades,
relación.
Tina.
Manolo Calderón, que a las 12 el paso.
Ahí estaré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, buen programa.
Es mediodía.